muchas ganas de partir el programa de hoy día. Los había echado de menos el fin de semana. El día está lindo, la cordillera está con mucha nieve. Vivimos en una ciudad que tiene muchos pros y muchos contras, pero pucha que es linda esta ciudad cuando tenemos la oportunidad especialmente de mirar y disfrutar esta cordillera en pleno invierno. Hoy día vamos a tener 12 conversaciones. La primera va a ser con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, a propósito de algo que se lanzó el fin de semana y que parece que es solamente como el aperitivo de lo que viene. Me refiero al plan de movilidad Agustinas. Si ustedes siguen la cuenta en Instagram de Santiago Adicto, habrán visto el sábado, si no me equivoco, que subimos varias fotos de cómo se intervino la calle Agustinas, y donde de la calle que era con dos pistas de autos se dejó una pista para autos al medio y se le quitó en el fondo una pista entera. Media pista quedó en una parte para los peatones y media pista para las bicicletas y los ciclos, como se dice a todo lo que tiene ruedas. Un plan que nos parece súper importante, es un plan de alguna manera, por lo que entendemos, de urbanismo táctico, es decir, es provisorio, pero va a abarcar muchas más calles, es muy ambicioso, porque la bicicleta en todo el mundo ha demostrado ser la forma de transporte más eficiente y menos riesgosa en tiempos de pandemia. Solamente en Bogotá, la alcaldesa Claudia López habilitó calles solamente para los ciclistas rumbo a los trabajos, unos 117 kilómetros extras a las ciclovías que ya existían. En Berlín, en Bruselas, en Buenos Aires, en México, se están implementando medidas similares, en Madrid, en distintas partes de Francia. Este es un tema mundial y queremos hablar justamente de todo lo que puede y lo que no puede hacer el Ministerio de Transportes al respecto. Yo creo que va a estar bien interesante. Y en la segunda parte del programa queremos entender algo que por lo menos yo no lo tengo claro. Hace algunos días, producto de las lluvias, se inundaron algunas comunas, especialmente la comuna del Bosque. Y averiguando un poquito, entendí que, por ejemplo, hay varios sectores de Santiago que no tienen colectores de aguas lluvias. Es un tema tremendamente complejo y grave. Pero por otra parte, hay que separar lo que es la red de alcantarillados de la red de aguas lluvia. Y vamos a hablar con José Sáez, que es el experto en infraestructura del Grupo Aguas Andinas, para que nos explique bien las diferencias, para que nos explique qué pueden hacer ellos y qué no pueden hacer también, porque hay algunas cosas que son responsabilidad de la compañía, pero otras que son responsabilidad de los ministerios. Entonces vamos a entender un poquitito más qué pasa con la ciudad cuando llueve muy fuerte y ocurren estos sucesos, digamos, en que hay partes de Santiago y por supuesto también de Chile que se anegan con el agua. Eso y más hoy día en Santiago Adicto. Pero vamos a la música. Vamos a partir escuchando una muy buena canción, podríamos decir un muy buen recuerdo. Este es un gigante de la música y en vivo, uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Bruce Springsteen con I'm Going Down.
Down, 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 down
canción de Bruce Springsteen. Déjenme contarles que yo no sé si ha venido más que una vez a Chile. Yo por lo menos lo fui a ver al Movistar Arena hace unos 3 años y yo no era fanático de Bruce Springsteen. Siempre lo he respetado, me ha gustado, pero no era un loco así por Bruce Springsteen. Y déjenme decirles que es uno de los probablemente 5 mejores conciertos que he visto en mi vida. Y yo trabajé durante hartos años cubriendo conciertos, así que me tocó ir a muchos, muchos, muchos conciertos. El número uno siempre va a ser James Brown en vivo en el Estadio Chile, pero y también probablemente ahí muy cerquita Kool & the Gang en el Caupolicán, los Beastie Boys también en el Caupolicán, pero de verdad Bruce Springsteen en vivo es arrollador, arrollador. Chuta, ya, vamos a tener que, yo les quiero contar algo. Y mientras tanto, voy a tratar de comunicarme con el asesor en temas de comunicación con la ministra, porque parece que el número que yo mandé de la ministra lo mandé mal, o sea que me llegó mal. Entonces le vamos a pedir a nuestro querido Manuel Valencia que nos mande de nuevo el teléfono de la ministra. Entonces yo le estoy escribiendo que el número está malo. Ya, listo, le escribí. Ahora sí les voy a contar una cosa que me parece bien interesante. Si la admiración que yo le tenía a los hermanos Larraín de Fábula era mucha, después de este fin de semana mi admiración es ya pero así impresionante. Me vi los 5 primeros o 6 primeros capítulos de La Jauría, esa tremenda serie que hicieron para Amazon. Así que si no tienen todavía Amazon, yo recomiendo que lo contraten, porque de verdad la serie La Jauría está notable. Déjenme contar.
Estamos con algunos problemas técnicos, estamos escuchando Santiago Adicto. Por ahora vamos a escuchar un poquito de música. Escuchemos a continuación un poco de música y ya vamos a retomar el contacto con Santiago Adicto junto a Rodrigo Lerderman.
Once or twice, one thing I can say, ooh, she's very nice.
escuchábamos a Kool & The Gang con la canción Fresh, a propósito de lo que yo les comentaba antes. Por ahí perdimos la comunicación, algo pasó con mi aplicación. Y después les voy a explicar por qué pasa esto, pero es culpa de mi teléfono y no tengo cómo arreglarlo. Pero bueno, ya estamos en línea, maravillosamente, con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. ¿Cómo está, ministra? Gustazo en saludarla.
Igualmente, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que nos pudimos contactar con usted. Disculpe por los inconvenientes para hacer la conexión, pero ya estamos y en estos tiempos la gente nos perdona un poco más las imperfecciones porque estamos todos aprendiendo, ¿no es cierto?
Efectivamente, estamos todos haciendo el mejor esfuerzo, sí.
Oiga, ministra, la vi el fin de semana, era una foto muy bonita con el alcalde de Santiago inaugurando este plan de movilidad Agustinas, donde se veía que la calle Agustina, una calle tan importante del centro de Santiago, se había dejado una pista solamente al centro para los autos, se había dejado media pista para los transeúntes, peatones, media pista al otro lado para las bicicletas y los ciclos. Y entiendo que esto es parte de un proyecto bien potente y bien grande que viene, o que ya está, digamos, empezando a funcionar con el Mimbu y los municipios para poder ir desarrollando muchos más espacios y alternativas para los peatones y para las bicicletas, producto justamente de lo que ha demostrado ser necesario en tiempos de pandemia. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito cómo desde el Ministerio de Transportes están ayudando a organizar esto? Porque también es importante después aclarar que el Ministerio de Transportes no puede, por ley, ejecutar los proyectos, pero sí puede hacer varias cosas, digamos, para incentivarlo, ¿no es cierto?
Sí, justamente, y yo creo que es importante en el caso particular de Agustina reconocer un esfuerzo importante que está haciendo el alcalde Felipe Alessandri, porque él está apuntando a hacer mucho más vías peatonales en el centro. Y de hecho, también, si ustedes se acuerdan, mantuvimos bandera peatonal y va a tener una intervención que la va a dejar muy bien. Lo mismo el Paseo Ahumada, así que el alcalde está muy activo. Y justo esto coincide con que tenemos que empezar a prepararnos. No tenemos idea para cuándo se desconfinen y se liberen las restricciones sanitarias de movimiento dentro de la ciudad. Lo que hemos visto en el mundo es que se preparan las ciudades para la vuelta. Y eso significa hacer varias intervenciones, desde preparar los sistemas de transporte, pero también los espacios urbanos, el espacio vial. Por ejemplo, si hay veredas angostas donde las personas caminan a poca distancia entre ellas, lo que se hace es que se toma una pista de la calle, de la calzada, y se habilita como espacio adicional para peatones. Otras medidas, por ejemplo, implican ajustar los tiempos de peatones en los semáforos, de manera que no se aglomeren personas esperando su tiempo de cruce. Otras son ciclovías temporales para descomprimir los ejes más cargados de transporte público. Otras son pistas dedicadas a buses, porque si nosotros logramos mejorar la velocidad en el mismo ciclo, podemos también llevar a más gente menos comprimida o menos aglomerada. Así que es un conjunto de cosas en las que tenemos que trabajar, que son intervenciones, como digo, en la ciudad y el sistema de transporte.
Esto evidentemente es algo que es tremendamente necesario en el centro de Santiago, es decir, en la comuna de Santiago, donde transita muchísima gente, donde se ha duplicado la población en los últimos 10 años y donde las veredas son extraordinariamente angostas, sumado a que ya desde el tiempo de la exalcaldesa Carolina Toá, la idea de intentar de a poco, digamos, liberar al centro de Santiago, al centro del centro de Santiago de autos, era un proyecto que empezó a tomar forma ya hace varios años, justamente achicándole las calles a los autos, haciéndole más complicada un poco la vida a los conductores y haciéndosela más fácil a los ciclistas y a los peatones. Este plan, de alguna manera, que tiene quizás como ejemplo lo que se inauguró este fin de semana en la calle Agustina, debiera ampliarse. ¿A qué magnitud? ¿Podemos hablar, no sé, de alguna cantidad de kilómetros que tienen proyectado tanto en la comuna de Santiago como eventualmente en otras comunas que tienen mucha afluencia, digamos, de tráfico? ¿Cuál es un poco la proyección de este trabajo de aquí en adelante, ministra?
En el caso de la comuna de Santiago, hay un plan de movilidad que ha desarrollado el municipio con todos sus equipos y que apunta a, como digo, a incrementar muy fuertemente los espacios peatonales. Lo cual uno ve en muchas de las capitales europeas, por ejemplo, que hay muchas rutas peatonales y que los centros en general son bastante más peatonales que motorizados. Y se prioriza el transporte público para llegar a los puntos donde uno tiene que acceder. Hay turnos, por ejemplo, para carga y descarga, acceso a los residentes, se regula todo eso. Y yo creo que el plan apunta principalmente al centro de Santiago, al centro-centro, lo que conocemos como el Triángulo Central de Santiago, como desde los alrededores de La Moneda, todas las áreas de los edificios públicos, varias calles que son virtualmente peatonales, todo el entorno del mercado, y donde se ve una aglomeración importante de personas, porque las veredas son angostas, y no solo eso, si uno mira a Agustina, es que yo la recorrí el otro día con el alcalde, además está lleno de kioscos, por ejemplo. Entonces, no solo las veredas son angostas, sino además hay una serie de puntos donde además hay que comprimirse más para poder circular. Entonces, activar este espacio adicional ayuda mucho al espacio que vamos a necesitar para la vuelta. Cuando se levanten las restricciones sanitarias, quiere decir que hay menos riesgo de contagio. Entonces vamos a andar más circulando en las calles, pero el riesgo no se va a eliminar completamente. Y por eso es que tenemos que tener preparada la ciudad para poder circular de manera segura y resguardar esta distancia física entre las personas.
O sea, deberíamos ver muchas más calles del centro de Santiago en la modalidad que vimos, digamos, este fin de semana, la calle Agustina, ¿cierto?, con una reducción del espacio para los autos y con un aumento del espacio para los peatones y los ciclistas. Es bien importante comentar, ministra, y por favor le pido que usted nos explique eso, porque yo creo que mucha gente no sabe, yo me enteré hace no mucho tiempo, que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no puede, por ley, ejecutar proyectos. Es un ministerio de planificación. Entonces, si quieren hacer una pista solo bus, no lo pueden hacer ustedes, los corredores tampoco. Cualquier intervención pasa por otros. Cuéntenos un poquito, porque yo creo que eso es algo que muchos no tenemos idea.
Sí, el ministerio efectivamente no tiene facultades de ejecución de obra. Independientemente de eso, en algunos casos sí tiene presupuesto para ejecutar obras, como es el caso de los corredores de exclusivos de buses de Transantiago. En ese caso sí tenemos un presupuesto, pero toda la ejecución se hace a través del Serviu o del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que encargarle a otros ministerios que sí tienen facultades de ejecución, la ejecución de obras. Entonces, el ministerio tiene un rol más regulador, de generar la política pública, de incentivar y coordinar, que de ejecutar. Y por eso el trabajo con los municipios es muy importante. Y de hecho, casi todas estas cosas, estas intervenciones, son finalmente de responsabilidad municipal y nosotros las promovemos y las apoyamos muy fuertemente. Cosas previstas mañana con el alcalde Lavín, también muy parecidas, que son también intervenciones en esa comuna, en la comuna de Las Condes. Es bien importante porque el uso del auto es muy fuerte y una cosa que se ha manifestado muy fuertemente después de la pandemia o después de los picos de pandemia en China y en Europa, es una vuelta a usar el auto en forma masiva, porque las personas perciben el auto como su espacio seguro y controlado. Y eso es un riesgo muy grande para la sustentabilidad de las ciudades y también para la calidad de la circulación. Así que por eso es tan importante que estemos preparados antes y que tengamos las medidas previstas para el transporte público.
Estamos conversando con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, a propósito de la inauguración este fin de semana del plan de movilidad Agustinas, que le destina mucho más espacio a los peatones y a los ciclistas, se los reduce a los autos, y es una tendencia que nos explica la ministra, debería ir ampliándose en las próximas días o semanas, tanto en la Municipalidad de Santiago como en la Municipalidad de Las Condes. ¿Esto es presupuesto, en este caso, de los municipios para todo lo que es pintura, señalética, o es también eventualmente el MIMBU o el gobierno regional el que puede apoyar con platas?
Todos pueden hacer una parte, pero en este caso es de la municipalidad. Hay fondos regionales con los cuales también se pueden implementar estos proyectos. Hay algunas intervenciones menores que nosotros hemos podido hacer, pero que tienen que ver con el sistema de transporte público, como por ejemplo mejoras de paraderos. Son muy puntuales las cosas donde nosotros podemos actuar directamente. Y los fondos, como digo, los fondos regionales, los fondos de otros ministerios, hay distintas fuentes, pero la ejecución misma en general queda en manos de los municipios cuando son estas intervenciones más acotadas, o del Ministerio de Vivienda a través del Servio cuando son intervenciones mayores en la vialidad. Yo quería comentar también que este uso del espacio no se acota solo en el transporte. Cuando uno mira los casos de desconfinamiento en Europa, por ejemplo, se ve que se usa la ciudad de una manera distinta. Los espacios públicos, por ejemplo, cosas que habitualmente hacíamos en espacios cerrados, como reuniones de vecinos o como incluso misa o clases, empiezan a usar espacio público. Hay lugares donde se han habilitado pistas de calle para actividades escolares. El hecho de necesitar una distancia física nos obliga a usar la ciudad de una manera distinta y no tradicional, los parques como espacio, por ejemplo, de otras actividades. Así que es bien interesante lo que puede pasar con las ciudades en esta etapa, porque podría generarse una forma de vivir el espacio público muy distinta y muy buena para las ciudades y para las personas.
Sin duda, lo vamos a necesitar más que nunca ese espacio público. Yo leía una frase, ministra, antes de cuando presenté el tema al principio del programa, que decía que en Bogotá la alcaldesa Claudia López habilitó calles solo para el paso de ciclistas rumbo a los trabajos, unos 117 kilómetros extras a las ciclovías ya existentes. Fíjese que en esa frase, y usted lo tiene súper claro, dice: la alcaldesa de Bogotá habilitó calles. En Chile tenemos, desde mi perspectiva, un serio problema por el hecho de no tener autoridad metropolitana de verdad, es decir, con atribuciones y presupuestos como hay, digamos, alcaldes mayores o autoridades metropolitanas en Bogotá o en Medellín, por ejemplo, o en Curitiba, o en París, y en tantos otros lugares del mundo. Pero al mismo tiempo que no tenemos una autoridad metropolitana, tenemos un Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que tampoco tiene la capacidad por ley, ¿no es cierto?, de ejecutar proyectos. Entonces, ¿dependemos de los municipios o dependemos de, perdónenle que voy a decir, pero de la burocracia que implica que, no sé, el Ministerio de Transporte le tenga que pedir al MIMBU, el MIMBU le tenga que pedir al Servio, el Servio ejecute, o dependemos de que cada municipio tenga o no tenga financiamiento? Chuta, ¿le parece que en 2020, considerando estas circunstancias de no tener autoridades metropolitanas con autonomía y con presupuesto, que el Ministerio de Transporte no puede ejecutar, no hace más complicadas las cosas y las hace más lentas y más burocráticas, y finalmente es un problema más que le agregamos a la administración de la ciudad y sobre todo de las conurbaciones?
No necesariamente, yo creo que esa es una visión más bien negativa. Partamos un poco repasando las atribuciones que tienen, por ejemplo, en Colombia, los municipios. Los municipios son unos verdaderos gobiernos locales. A mí me tocó hacer trabajo en que había, por ejemplo, una compañía telefónica que era del municipio. Son ámbitos de gestión muy distintos. Y yo estaba conversando con mi contraparte de Colombia, con Ángela Orozco, que es la ministra, y ella me contaba que una dificultad que tiene es justamente que los municipios tienen mucha autonomía, entonces ella no ha logrado de repente unificar criterios sobre las soluciones que cada uno está aplicando. Y uno restringe el número de pasajeros en un bus, el otro habilita ciclovías, en el fondo tampoco se resuelve con eso. Lo que sí resuelve, y que creo yo que unifica los esfuerzos y los recursos, es tener una buena planificación, buenos planes, por ejemplo, de desarrollo. Si uno tiene un buen programa de desarrollo de ciclovías y tiene una buena normativa, ayuda a los municipios a que vayan ejecutando con fondos propios o fondos regionales. es un tema de ordenamiento, y yo creo que eso, y ese sí es un rol claro del Ministerio de Transporte para promover la implementación de estos proyectos. El hecho de no tener la facultad de ejecución no significa que no pueda intervenir en la ejecución. La intervención tiene que ver con la promoción de una política pública, y por ejemplo, en ese mismo sentido, nosotros publicamos una guía para el diseño operacional y composición de ciclovías que en el fondo induce a que cualquier calle pueda transformarse en una ciclovía con elementos muy sencillos.
Eso lo hicieron a principios de año, ¿cierto? Justamente
lo hicimos el año pasado. No, el año pasado lo publicamos.
¿El año pasado? Okay.
A mediados del año pasado, sí, justamente porque veíamos que aumenta mucho el uso de las bicicletas y que la infraestructura podemos llamar formal, que siga el manual de diseño y construcción de ciclovías, se va a demorar mucho más en estar disponible justamente por los recursos y porque cada vez más el espacio urbano es un recurso escaso. Entonces, tener acceso al espacio que definen los manuales es muy difícil. Pero si uno, basándose en el marco que da la ley de convivencia vial, establece cierta regulación para el uso de la vialidad que ya existe, se puede resolver con elementos simples la habilitación de ciclovías en cualquier calle, prácticamente, que es lo que hace esta guía. Y esa guía ha sido un instrumento que ha servido para justamente este tipo de soluciones.
Así que, ministra, ya, perfecto.
Digo, no es que al no tener las facultades uno quede manos atadas para avanzar en las cosas. De hecho, nosotros avanzamos en una serie de proyectos en convenios con el MOP, con el MIMBU, con municipios, con gobiernos regionales.
Pero si hablamos en general de las ciudades más, podríamos decir, exitosas del mundo en términos de su gestión y de su crecimiento y de la satisfacción de su población, primero podemos decir que en general tienen autoridades metropolitanas y en general esas autoridades metropolitanas tienen capacidades de tomar decisiones. Por ejemplo, uno de los puntos que siempre se ejemplifica cuando se habla de la necesidad de autoridades metropolitanas para Chile, ni siquiera estoy hablando de alcalde mayor, no lo quiero poner en una persona, estoy hablando de una autoridad, ¿no es cierto?, que puede ser un consejo, puede ser un grupo, justamente la necesidad de poder gestionar y coordinar el transporte a nivel de la ciudad y que no necesariamente el transporte dependa de una autoridad que vea todo el país, sino que haya cierta autonomía en conurbaciones. Estamos hablando de grandes metrópolis. En este caso estoy pensando en una autoridad que pudiera coordinar y dirigir el tema del transporte en las 52 comunas de la región metropolitana. ¿Cree usted, pensando a futuro, que eso podría, de todas maneras, y tomando, y digo yo, y usted me podrá contradecir si estoy equivocado, pero el ejemplo de ciudades que son en general exitosas, digamos, que eso debiera ser una tendencia en el largo plazo, que deberíamos buscar cierta autonomía en algunos temas, transporte, basura, las zonas que limitan en una comuna a otra donde hay como tierra de nadie, para poder tener una mejor ciudad, mejor administrada?
Sin duda que ayuda, sin embargo, lo que yo he visto también en el mundo es que el modelo institucional por sí mismo no es el que resuelve los problemas. Lo resuelve en el sentido de que hay una cadena de decisiones que está bien ordenada. Pero en general también, en esos casos, lo que uno ve es que hay planes muy bien desarrollados, hay un compromiso de inversiones de más largo plazo, están las pautas de inversión cada año que trascienden periodos de administraciones y tienen son vinculantes además. Claro. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que los instrumentos de planificación en general no son vinculantes. Entonces uno puede hacer un plan estratégico y en Chile tenemos, no sé, tal vez un índice de desarrollo de planes estratégicos per cápita de los más altos del mundo, porque hay una cantidad de planes estratégicos muy grande, justamente porque no son vinculantes. Entonces cambia una administración y aparece otro set de planes estratégicos. Eso yo he visto países donde un plan estratégico, por ejemplo, tiene vigencia como una ley y las platas se invierten obligatoriamente siguiendo esa estructura y ese camino de inversión y de desarrollo, y se va actualizando cada, no sé, 3 años, 4 años, porque el mundo cambia, pero hay una línea de trabajo en la cual se apoya la gestión. Por eso no es solo el modelo de tener una autoridad el que resuelve todo, también hay que tener un instrumento de gestión y los recursos. Acá a mí me ha tocado ver todos los comentarios que han surgido sobre el plan de ciclovías de París, por ejemplo, que me parece magnífico, pero cuando uno va en detalle se da cuenta que está acompañado por 200 millones de euros. En Londres también un plan estupendo, maravilloso de ciclovía, 260 millones de libras. Entonces, no es llegar y decidir que vamos a instalar una cierta solución. También hay una estructura de financiamiento, hay una estructura de acción y además la institucionalidad. Entonces, creo que ese conjunto es garantía de poder avanzar y tener sistemas tan elaborados y tan eficaces como el de Londres o de París, por ejemplo.
Sin duda, no basta con cambiar el organigrama. Mire, Luis Valenzuela, no. Director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, me decía la semana pasada en una entrevista muy interesante, cuando hablábamos de Medellín, que Medellín no solamente había hecho cambios extraordinarios en los últimos 20 años por tener una autoridad metropolitana, tan importante o más era que tenían la Agencia Pública de Infraestructura, que de alguna manera, claro, el tema de las concesiones los manejaban, uh-huh, digamos, a nivel de ciudad. Eso también finalmente es un poco lo que usted está diciendo, es tener la capacidad de tener presupuesto y de mover cosas, no solamente de pensarlas y escribirlas,
claro,
¿no?
Claro, y no es solo que haya una cabeza, como digo, un organigrama, sino también los instrumentos. Yo le doy mucho peso a los instrumentos y a hacerlos vinculantes, y eso en Chile yo creo que es una de las debilidades más grandes que tenemos. Porque si tuviéramos planes de inversión, también habría coherencia entre las inversiones. En las secuencias de inversión habría prioridades mucho más claramente definidas. Mi impresión es que si nosotros lográramos ordenar eso, tendríamos un escenario bastante mejor, digamos, y ahí la institucionalidad empieza a ser menos relevante porque hay un compromiso transversal. Eso, si a mí me preguntara, a mí me encantaría eso, que tuviéramos un compromiso transversal sobre el modelo de ciudad, sobre los planes de inversiones, y de ahí en adelante nos comprometiéramos todos a que esa va a ser la ruta que vamos a seguir. Eso ayudaría mucho, porque con eso uno ya tiene como el foco.
Lo que sí parece indiscutible, ministra, es que este momento, este contexto, es una oportunidad para mejorar la infraestructura vial, para la movilidad en dos ruedas y para los peatones. Es un momento, y más encima en Chile, sumándole el estallido social, que también acrecentó la necesidad de usar la bicicleta, pareciera que esta es una oportunidad bien, bien potente, ¿no?, para pensar y poder ejecutar de aquí hacia el futuro.
Esta es una oportunidad magnífica, encuentro yo, porque ni en nuestros mejores sueños habríamos tenido un experimento de la escala que hemos tenido para ver lo que, claro, es una ciudad con menos movimiento, con menos ruido, con mejor aire. Vimos los mejores, hoy día estaba leyendo los mejores índices de calidad del aire en una cantidad de años. O sea, realmente esta muestra yo creo que ha permitido hacer más sensible a las personas a la posibilidad de tener ciudades donde uno viva mejor. Y esto yo creo que es una ganancia tremenda. Y la segunda parte es la obligación de usar el espacio urbano y el espacio vial de manera mucho más flexible. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad también para desacoplarnos un poco de asociar el desarrollo de la ciudad con infraestructura de la ciudad. Yo creo que aquí tenemos que ver cómo le sacamos el mayor partido a la infraestructura que tenemos, cómo agregamos infraestructura de manera consistente, por supuesto, pero el uso flexible de lo que tenemos es clave. Y por eso, por ejemplo, la posibilidad de activar ciclovías temporales, después tal vez transformarlas en vías peatonales, después volver a poner ciclovías, que sea una cosa muy dinámica dependiendo de lo que la ciudad necesite. Eso me parece a mí también que es una consecuencia de lo que vamos a vivir ahora y que debería quedarse como forma de gestionar. Yo creo que las ciudades en el futuro van a necesitar mucha gestión y mucha información para que uno la use de la mejor forma posible.
Ministra, le quiero agradecer esta conversación. Solo por último, cortito, me imagino que en el Instagram del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, entonces vamos a estar viendo más novedades y noticias respecto a estos planes de movilidad, como el que se lanzó este fin de semana en la calle Agustina.
Eso espero, hay varias cosas, varias propuestas que tenemos, las vamos a conversar con los alcaldes, porque son intervenciones locales, y es clave trabajar con los alcaldes y con las comunidades. Así que vamos, nosotros en este caso lo que hacemos son las propuestas. Llamamos la atención sobre la necesidad de prepararnos para el desconfinamiento, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero cuando ocurra tenemos que estar preparados. Y para eso, como decía, hay intervenciones sobre la ciudad que son muy necesarias. Así que hay una gran oportunidad también de trabajo con las comunidades para empezar a cuidarnos entre todos.
Muchísimas gracias, ministra Gloria Hood, ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Un abrazo para todo su equipo y un gusto conversar con usted.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, chao.
Nos vamos al corte, 2:42. En segundos vuelve Santiago Adicto.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado todas las medidas sanitarias y de seguridad para nuestro personal de terreno para mantener la operación del servicio eléctrico. La incorporación de nuevas tecnologías nos permite operar cada vez más la red eléctrica de forma remota y así resguardar a nuestros clientes y trabajadores.
La forma de trabajar evolucionó. Y necesitas que tu equipo trabaje seguro, conectado y en su espacio. Claro Empresas presenta Smart Working, la integración entre el trabajo presencial y virtual. Contamos con soluciones flexibles y que se adaptan a tu negocio. Conoce los planes en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Estamos de vuelta ya, 2:44. Vamos con el acertijo musical en Radio Cero, y recuerden que nos queda todavía otra entrevista súper interesante. Oye, este invierno, cuidarse es tarea de todos. Revisa las alternativas de pago en Enel.cl y descarga la aplicación Enel Clientes. Descarga tu boleta digital y junto a tu número de cliente, ingrésalo a Enel.cl y de esta forma se va a emitir tu cuenta de forma oportuna. Quiero contarles que hay cosas súper interesantes que hace Enel en el mundo y en Chile. Uno de sus proyectos de sostenibilidad se llama Open Power to Art, acercar la cultura y el arte sostenible a las personas como una forma de contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, dicen. Es el caso de este Open Power to Art. Y en Santiago, esto ya se ha activado y uno puede ver algunos murales bien interesantes que son productos justamente de este trabajo. Dos comunas de Santiago fueron el inicio de esta aventura, donde nos adentramos, dicen en la página de Enel, en el mundo del muralismo y el arte urbano. Esto fue el año pasado en el Open Power to Art 2019, donde junto a otras instituciones logró estas sinergias para hacer dos grandes murales en las comunas de Independencia y Cerro Navia, creando valor en los territorios a partir del arte sostenible. Por una parte, en la obra realizada en Independencia, los artistas a cargo fueron Luis Núñez, el grande Luis Núñez, que es el mismo del mural de La Starria con Rosal, el polémico que después se borró, y Leonardo Casimiro, ambos con mucha experiencia, y en Cerro Navia trabajaron Jennifer Díaz y Cristian Ferrada, dos grandes exponentes del muralismo y el arte urbano en esa comuna y en Chile. Bien interesante ese proyecto de arte urbano, de parte de Enel. Oye, arriba de un Toyota te sientes seguro, incluso cuando te detienes. Asistencia en ruta Toyota 24/7 sin costo, estés donde estés. Conoce más de este y otros beneficios en toyota.cl. Y ojo con el Instagram de Toyota, @toyotachile. Suben información muy atractiva, muy interesante, tanto para los que somos toyoteros e incluso para los que no lo son, porque se puede aprender de un montón de temas que tienen que ver con el mundo de Toyota. ¿Buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Edificio WOC de Inmobiliaria Hexagon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Bañío y a solo 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexagon.cl, donde además vas a poder encontrar un blog buenísimo con extraordinaria información. Los últimos posteos son tendencias de diseño post-COVID-19 en oficinas, oficinas en Vitacura, una excelente alternativa, 8 aprendizajes COVID-19 que podemos rescatar, escenarios post-COVID-19, cómo serán los nuevos hogares, muy buena información de ciudad, de arquitectura y de interiorismo en el blog de Hexagon, que es hexagon.cl/blog. Ya, estamos escuchando a Lenny Kravitz. La canción la trataré de adivinar a la vuelta. Y además viene una muy interesante entrevista, así que sigan atentos. Vamos con Lenny Kravitz, el acertijo musical Radio Cero. Claro, escuchábamos a Lenny Kravitz con I Belong to You. Yo no me acordaba si era You Belong to Me o I Belong to You, así que me pongo un 5 nomás hoy día porque no me merezco más. Ya un 5-5, no voy a ser tan masoquista. Oye, me engañó el inconsciente, el subconsciente, algún tipo de consciente, porque dije Santiago Adicto en Radio Cero, Santiago Adicto en Radio Duna. Ah, lo que pasa es que fueron casi 20 años, así que pido perdón. Estoy muy feliz de estar en Radio Duna. Y estamos en línea para una conversación con José Sáez. Hola, José.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente. José Sáez es experto en infraestructura del Grupo Aguas Andinas y nos va a ayudar a resolver unas inquietudes que yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero probablemente muchos ciudadanos tenemos. Una diferencia súper importante entre lo que es la red de aguas lluvia y la red de aguas servidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de red de alcantarillados? ¿Qué pasa con algunas comunas que no tienen colectores de aguas lluvia y les pasa lo que les pasó hace algunos días, como por ejemplo la comuna del Bosque? Entonces, primero, José, quería plantearte que queremos aprender sobre este tema, digamos, de lo que pasa por debajo de nuestras calles, ¿no? Esta cosa que no vemos, pero que son las redes que tienen que ver con las aguas. ¿Nos puedes hacer un poquitito, una pequeña sinopsis, digamos, de este mundo poco conocido, pero que pucha que nos afecta, cuánto nos complica?
Claro que sí, Rodrigo. Primero, muchas gracias por la oportunidad para intercambiar opiniones respecto a este tema tan relevante para las distintas ciudades de Chile. Efectivamente, bajo el subsuelo de cada ciudad hay un mundo de infraestructura que convive distintas instalaciones, entre esas, por supuesto, las redes de recolección de agua servida, responsabilidad de las distintas empresas sanitarias existentes en todo el país. Pero junto con estas redes de recolección de agua servida, el alcantarillado, indudablemente convive otra serie de infraestructuras de telecomunicaciones, bueno, en fin, de redes eléctricas, tal cual como tú lo planteabas recién, hacer una diferencia importante respecto de los sistemas con los que deben contar las distintas ciudades y que tiene que ver con la necesidad de contar con infraestructura vinculada a las aguas lluvia y que sean capaces de, en los episodios como los que vivimos hace algunos días atrás en Santiago, sean capaces de sacar las aguas de la ciudad y depositarlas en distintos cursos receptores, ya sean los ríos o u otros lugares distribuidos en todo el país. Efectivamente, cuando no existe esta infraestructura, las redes de recolección de aguas servidas, el alcantarillado, lo que hace es subsidiar la inexistencia de esta infraestructura y finalmente lo que la gente en los distintos sectores ve es que esa infraestructura termina por colapsar porque desde el origen no fue ni pensada, ni diseñada, ni construida para soportar esos volúmenes de agua. Esta infraestructura nunca fue pensada ni construida para sacar las aguas de la ciudad, sino que exclusivamente para transportar las aguas servidas de las distintas viviendas que hoy día existen en la región metropolitana, bueno, y en todas las ciudades del país.
Cuando uno, José, da como el ejemplo de lo ideal, la comuna de Santiago, Santiago Centro, es una parte de la ciudad que nunca se inunda porque justamente cuenta con un muy buen sistema de colectores de agua lluvia. Ese sería como el ejemplo, de alguna manera, como ideal. Y por eso uno no ve nunca inundaciones en Santiago. Pero hay muchas comunas, y sobre todo las más vulnerables, que no tienen colectores de agua lluvia. Entonces, cuando vienen estas lluvias muy fuertes, como las que tuvimos hace algunos días, queda la tendalada. Explícanos un poco ahora, por favor, un poco el panorama de la región metropolitana, donde está Aguas Andinas, ¿cierto?, donde tienen una extensión de más de 11.000 kilómetros en lo que es la red de agua servida, pero entiendo que ustedes no cortan el quique en lo que tiene que ver con la red de agua lluvia. No es un tema donde ustedes se pueden meter, por lo tanto, en el fondo no depende de ustedes. Explícanos un poquito eso para tenerlo claro y cuéntanos un poco cómo se ve la región metropolitana en términos de la cobertura de colectores de agua lluvia.
Mira, efectivamente, Rodrigo, en el año 97 el país se dotó de una legislación que definió en donde estaban las responsabilidades tanto de la ejecución de los diseños como posteriormente de las inversiones vinculadas con las aguas lluvias. Esta ley, la 19.525, promulgada en el año 97, establece con claridad que la responsabilidad de estos temas de aguas lluvias son materia del Ministerio de Obras Públicas y en particular de la Dirección de Obras Hidráulicas y los servicios regionales, quienes tienen la responsabilidad del primer paso que deben dar es materializar lo que la propia ley denomina los planes maestros de aguas lluvias. Recién escuchaba la entrevista y estos diseños y estas planificaciones o estos instrumentos que todos los países deben irse dando a medida que van creciendo como ciudad y se van presentando estas necesidades, indudablemente el país avanzó en esta dirección, promulgó esta ley hace poco más de 20 años ya y estableció dónde quedaban sin cumplir las responsabilidades de avanzar en esto. Cuando esto se hizo, se estimó por parte de instituciones o la propia Dirección de Obras Hidráulicas que las inversiones que debían desplegarse eran poco más de 4.200 millones de dólares, que implicaban desarrollar planes maestros, diseños y posteriormente la construcción de esta infraestructura. Tú mencionas el Centro de Santiago. El Centro de Santiago fue en su fundación también fue objeto de muchas inundaciones cuando las crecidas del río salían por todo su ribera y inundaban zonas importantes del centro de Santiago. Ahí se generaron una serie de infraestructura que hoy día permite que esa zona no se inunde, pero no fue la misma el mismo derrotero que siguió el resto del crecimiento de la ciudad. Y tú mencionabas recién que hay sectores como el Bosque, San Bernardo, Los Espejos, Estación Central, que sistemáticamente ven cómo cuando aparecen estas lluvias de invierno, y feliz que llegaron porque permiten mitigar la otra gran problema que tenemos en la zona central que tiene que ver con la sequía, pero provocan estos problemas, porque estas zonas no cuentan hoy día con esa infraestructura y al carecer de ella, todas estas zonas más bajas de la ciudad ven afectadas sus poblaciones con estas inundaciones y estas imágenes dramáticas que tuvimos que observar nuevamente a través de la televisión. Ahora, esto no es solo un patrimonio, Rodrigo, de la ciudad de Santiago. Hay ciudades en el sur de Chile que es una zona que es muy lluviosa y sí, que claro, carecen también de esta infraestructura, y que no solamente en un episodio o dos episodios en el año, sino que permanentemente hay sectores de distintas ciudades que ven los embates de estas lluvias y provocan los efectos que se vivieron estos fines de semana en Santiago.
Hola, José. Estamos conversando con José Sáez, experto en infraestructura del Grupo Aguas Andinas. ¿Los alcaldes en general tienen claro esta cuestión? Porque uno, no sé, pues de repente escucha alcaldes que le echan la culpa a una institución cuando en realidad debería estar, no sé, pues tocándole la puerta al MOP y diciéndole, oiga, señores del MOP, ¿por qué no nos hacen nuestros colectores de agua lluvia, una red que no tenemos? O sea, ¿hay claridad o el tema es medio complicado y de repente los alcaldes se enredan y le echan la culpa al que no le tienen que echar la culpa?
O sea, en general, Rodrigo, hay poco conocimiento de dónde están radicadas las responsabilidades de estos temas, pero sí decir que frente a los episodios que vivimos hace unos días atrás, las declaraciones del propio ministro de Obras Públicas centró claramente a dónde estaban radicados estos temas, y yo creo que esos son avances importantes, porque al final del día tanto los alcaldes, los distintos gobernadores, intendentes regionales, bueno, y todos, tenemos que ponernos al lado de buscar en conjunto las soluciones que permitan avanzar en hacer una ciudad más vivible, hacer una ciudad que efectivamente seamos capaces de gestionar en sus distintas materias, en lo que va sobre la superficie, con todos estos esfuerzos que se están haciendo hoy día de parques urbanos, de ciclovías, pero no olvidar que estos episodios de lluvia hacen que efectivamente se generen problemas muy importantes en sectores muy relevantes de la población y necesariamente tienen que priorizarse para efectos de poder ir, en función de lo que están establecidos en sus planes maestros, ir generando los proyectos para posteriormente avanzar en la ejecución de las obras, como en algunos casos ya se ha materializado en el propio Santiago, aprovechando estas inversiones en grandes infraestructuras viales que van acompañadas de infraestructura asociada a agua lluvia y han dejado ya fuera sectores que efectivamente eran permanentemente zonas inundables. Bueno, por tanto, sí, tenemos que seguir avanzando en esta dirección, Rodrigo, con mucha fuerza.
José, uno de los problemas de cuando suceden estas cosas en las comunas que no cuentan con colectores de agua lluvia es que la gente tiende a levantar las tapas de los ductos de recolección de agua servida para como evacuar lluvia, y eso hace que pocos metros más adelante, ahí sí que quede la escoba pero gigantesca en el resto de las casas. Explícanos un poco qué pasa cuando la gente le va, aparte del riesgo de caerse y morirse, ¿no es cierto? Porque eso ha pasado.
Así, mira, Rodrigo, hay dos fenómenos importantes que es importante trasladarle a quienes nos están escuchando hoy. Primero, es el cuidado que tenemos que aportar cada uno de nosotros desde nuestras viviendas al cuidado de esta infraestructura, que como decía recién, está diseñada y construida para transportar aguas servidas que hasta hace algunos años era depositada en los cursos receptores. Con un fuerte proceso inversor se terminó finalmente por construir la gran macroinfraestructura necesaria para trasladar todas esas aguas servidas hasta los sistemas de tratamiento, y que hoy día podemos exhibir indicadores, no solamente en la región metropolitana, sino que en todo el país, indicadores de depuración de las aguas servidas muy, muy importantes, un avance significativo para el país. Pero nos queda seguir avanzando en esta materia. Entonces, cuando se mal utiliza el sistema, se botan aceite, se botan grasas, se botan elementos dentro de los sistemas de recolección de aguas servidas que no son propios de las aguas servidas, lo único que hacemos es trasladar el problema aguas abajo y generarle un problema a los sectores más bajos de la ciudad. Cuando las ciudades se ven sometidas a estas lluvias, claro, la gente intenta sacar las aguas lluvias desde su espacio y claro, la única infraestructura que tiene es levantar, como tú muy bien mencionas, las tapas de las cámaras domiciliarias del alcantarillado, o más peligroso aún, las tapas de los alcantarillados públicos, que son más grandes y que eventualmente pueden provocar accidentes importantes, para efectos de que el agua fluya a cotas más bajas. Pero lo que estamos haciendo es trasladar el problema a esas zonas más bajas de la ciudad que finalmente terminan siendo inundadas con las imágenes dramáticas que nos toca ver estar enviando.
Y terminan siendo inundadas con aguas servidas, que es evidentemente peor todavía porque se destapó una cuestión que no se tenía que destapar, ¿no es cierto?
Tal cual. Esa infraestructura no está diseñada ni construida para soportar esos volúmenes de agua. Terminan reventando esas instalaciones, esos colectores de aguas servidas, y es ahí donde la autoridad local llama a la empresa sanitaria para que resuelva un problema que al final del día es un afectado más de la inexistencia de la infraestructura de agua lluvia. Aquí hay un esfuerzo que hacer muy importante, no solamente con la planificación de los planes maestros que se ha hecho desde el año 97 a la fecha, han pasado 23 años, los primeros 5 años después de dictar esta ley eran precisamente para que las ciudades de más de 50.000 habitantes pudieran tener estos diseños de los planes maestros ya elaborados, y a partir de ahí al llegar los proyectos y la inversión necesaria para acometer esas inversiones. Han pasado ya 23 años y de esos 4.200 millones de dólares que se estimó a esas fechas, son del orden de 900 o 1.000 millones de pesos que se han invertido en estos 23 años. Nos queda todavía un gran espacio por avanzar y por ir resolviendo estos problemas de las distintas ciudades del país, que en algunos casos, Rodrigo, se hace más dramático porque en zonas lacustres, en zonas en donde existen ciudades que son bordes de lagos, bordes de ríos importantes, esta inexistencia de esta infraestructura también provoca daños ambientales muy, muy importantes, como lo que tú estás mencionando. No solamente afecta a poblaciones que están en las zonas más bajas de la ciudad, sino que finalmente estas aguas diluidas, agua lluvia y agua servida, terminan en un curso receptor tan importante como los maravillosos lagos que tenemos en el sur del país.
Tal cual. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que has dicho, José, o de lo que hemos conversado, y tú me dices si está bien el resumen o no. En el caso de la región metropolitana, Aguas Andinas, ¿no es cierto?, tiene competencia sobre la red de aguas servidas, que tiene una extensión de aproximadamente 11.000 kilómetros, la cual no está dimensionada para recibir aguas lluvias, y no tienen competencia ustedes sobre el mantenimiento de la red de aguas lluvias. Hay sectores de Santiago, y no son pocos, que no cuentan con colectores de aguas lluvia, y ese es un tema que tiene que ver con el MOP y tiene que ver con los municipios. Por otra parte, es tremendamente riesgoso cuando hay una situación de inundación en una comuna que no cuenta con colectores de aguas lluvia, levantar las tapas de los ductos de recolección de agua servida, porque primero te podéis caer y te podéis morir, pero además lo que haces es que le tiras el problema a la gente que está más abajo, que además no solamente le va a llegar el agua, sino que le va a llevar el agua servida. Y hay que evitar absolutamente en el inodoro o WC o excusado tirar mascarillas, guantes, toallas de papel, trapos, envolturas, toallitas húmedas, algodones, etcétera. ¿Está más o menos bien, profesor?
No puedo hacer un resumen más apropiado, Rodrigo, efectivamente.
Excelente.
Esa es la dificultad que enfrentamos día a día en la gestión, que sí que nos corresponde, que es el mantenimiento y operación de la infraestructura de recolección en la alcantarilla o de las aguas servidas, y no te puedes imaginar la cantidad de cosas que encontramos que no deben estar dentro de esta infraestructura, y que lo único que hace es provocar un daño a la ciudad, provocarle un daño al entorno, y por eso hay muchos profesionales dentro de la compañía día a día trabajando para que esa infraestructura funcione adecuadamente. Por tanto, ahora nos toca empujar todo para que quien tiene la responsabilidad de sacar adelante estas inversiones, que es el Ministerio de Obras Públicas, a través de las direcciones de obras hidráulicas, junto con los ministerios de vivienda, que son los responsables de las redes secundarias, poder avanzar en algo tan necesario para las ciudades y lograr que efectivamente, como dice el eslogan de ustedes, construir una ciudad más vivible, una ciudad que en donde todos nos sintamos cómodos y podamos, independiente del lugar que habitamos dentro de esa ciudad, poder disfrutar de lo que es una ciudad más vivible.
Súper claro, José Sáez, experto en infraestructura del Grupo Agua Andina. Muchas gracias por la aclaración. Yo lo tenía bien poco claro y tengo la impresión que no soy el único. Así que muchísimas gracias, un abrazo y felicitaciones por toda la pega maravillosa que se ha hecho con el tema de las aguas servidas, porque eso nos permite tener un río Mapocho, entre otras cosas, urbano, limpio y maravilloso hace 10 años. Un gran abrazo, José.
Gracias, Rodrigo. Indudablemente ese ha sido un esfuerzo muy grande. Estamos empezando a ver estudios que dan cuenta de cómo vamos recuperando flora y fauna en ese río, que tenemos que también aprender a convivir con él y a integrarlo a la ciudad. Un abrazo muy grande, Rodrigo. Muchas gracias por
un abrazo. Oportunidad. Gracias, José. Nos pasamos un poquitito hoy día, pero bueno, voy a dejar pendiente el tema que traté de contar al principio, pero ahí tuve un problema técnico, que es esta serie La Jauría, que mañana hablamos al respecto, pero realmente está muy interesante, así que se las recomiendo. Y eso, muchas gracias, Mauri, en los controles esta semana. Muchas gracias a la Francesca en la producción. Muchas gracias, Lucho, en el streaming. Y gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Hasta mañana.